de ser liberado en el 2016 y obligado a vivir a tiempo completo en la casa de su madre en Virginia. Ronald Reagan, ya fallecido, fue una de las figuras más influyentes en el Partido Republicano Contemporáneo. Y hasta aquí las noticias.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en La Habana, Cuba. Llegó a Estados Unidos en 1960 con solo 2 años y 8 meses de edad. Hizo su primer grado en la escuela primaria de Winston Elementary en el estado de Texas, ciudad San Antonio, y continuó sus estudios en Fort Jackson Elementary en la ciudad de Columbia, estado de Carolina del Sur. Finalmente, llegando con su familia a Miami, se incorporó en la escuela de la pequeña Habana St. Michael y luego en la Academia de Nuestra Señora de Lourdes. En 1979 se graduó de la Universidad de Miami. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio y Televisión Martí. Les hablaba al comienzo de una mujer extraordinaria que ha logrado su sueño americano. Para su familia es conocida como la hija de Fajardo, la esposa de Emilio, la madre de Naib y Emily. El título favorito de ella, la abuela de Sasha, conocida como Gloria María. Para el mundo, Gloria Estefan. Y muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Para mí, estar contigo, aunque sea por radio, que a veces no nos vemos lo suficiente y realmente ha sido difícil este año para todos nosotros las separaciones que hemos tenido. Pero es un honor para mí estar contigo y con los oyentes y feliz de poder hablar de nuevo y comunicarnos sobre diferentes temas.
Mira, yo creo que hay que empezar este programa para que me hables de esa niñez. Vienes de una familia de unas mujeres con mucho poder, mujeres con caracteres fuertes. No solamente tu mamá, a quien conocí, sino también a tu abuela. Y si me hablas de esa niñez tuya y al lado de tu hermana, de Rebeca, de Becky y de tu papá, háblame de esa niñez en Cuba y después alrededor de los Estados Unidos y finalmente aquí en Miami.
Mira, de Cuba tengo los recuerdos que tengo, no estoy segura si son los míos, porque yo tenía solo 2 años, 2 años y 8 meses, como dijiste, cuando vine, o de los tantos cuentos de mi abuela, de mi mamá. Sí me acuerdo ir al parque con mi padre. Me acuerdo que mi abuela me malcriaba y mi padre se ponía bravo porque yo era de mal comer y mi abuela hacía lo que fuera para que yo comiera. Entonces me daba un bocado en la casa, después yo le decía, bueno, ahora en la sala, y después le decía, ahora en el patio. Y un día mi padre llegó a la carnicería donde estaba sentada yo en el mostrador y mi abuela dándome el almuerzo. Y él ahí sí dijo, hasta aquí, no puede ser esto. Pero mi abuela me malcriaba muchísimo. Fui su primera nieta, ella me adoraba, ella me cuidaba porque mi madre conoció a mi padre trabajando en la zona fiscal en Cuba. Él quería ser militar, había puesto su aplicación y sin saberlo que su padre había roto la aplicación porque no quería que lo acusaran de nepotismo porque él era comandante en el ejército. Entonces mi padre hizo lo más cerca al ejército que él encontró y se entró en la policía motorizada, era policía de motocicleta y era un hombre muy moral, muy bueno. Lo escogieron para ser escolta de la primera dama en el motorcade de ella, así que él iba adelante como uno de las motocicletas y atrás estaba la primera dama, así que cuando pasó el coup en la noche de Año Nuevo, creo que fue del 58 al 59, mi padre se encontraba afuera esperando a la primera dama y de pronto llegó a la casa, por lo que me contaba mi mamá, y se metió en el baño, estaba blanco, pálido. Y mi madre le preguntó, Fajardo, ¿qué te pasa? Y dice, se acaba de ir el presidente y la primera dama del país. Ella le pidió que no regresara Y él le dijo, yo soy policía, mi deber es apoyar y ayudar al pueblo, está la calle está vuelta loca. Y ella le dijo que tenía miedo que lo fueran a arrestar. Él dijo, lo más probable es que me arresten. ¿Qué fue lo que pasó? Lo arrestaron a él, a mi abuelo, y estuvieron 3 meses presos hasta que lo soltaron porque no tenían ningún cargo contra ellos, pero él sabía muy claramente que lo que iba a pasar en Cuba, y le dijo a mi mamá que iba a tener que, él quería sacarnos de allí, y él vino en el ferry de Cayo Hueso. Yo todavía tengo ese boleto, lo guardo con mucho cuidado, el boleto de mi padre que fue de Cuba a Cayo Hueso. Él trató de buscar trabajo aquí, mi madre y yo vinimos por Pan American Airlines, mi abuela se quedó allá porque todavía tenía a su familia, a sus padres vivo y no quería dejarlos, y entonces vine con mi madre. Cuando mi padre encontró un apartamento, estuvo aquí un par de meses sin decirle a mami, empezó a entrenar para Bahía de Cochinos y solo le dijo un día, me tengo que ir, no vas a saber a dónde voy, te va a llegar un cheque de $150 del gobierno americano y ya te dejaré saber en cuanto pueda lo que está pasando. Y la noche antes de abril 17, que fue el cumpleaños de mi padre, número 27, cumplía 27, él desembarcó en Bahía de Cochinos y pasó 2 años de prisionero político. Así que yo me crié en sí rodeada de mujeres, mujeres que tenían que hacerlo todo. Mi abuelo le habían dado ataques de corazón en Cuba y se encontraba enfermo. Cuando llegaron por fin mis abuelos aquí, mi abuela fue la que organizó lo que iban a hacer de trabajo, inventó un trabajo en su casa, restaurante que puso, así fue, yo me crié viendo mujeres que lo hacían todo.
Y vamos a regresar a todo en un segundito nada más, pero continuar con la historia de tu papá, porque la historia de tu papá no termina ahí, la historia de tu papá continúa porque él estaba tan agradecido a lo que los Estados Unidos le había dado a él, que él también hace así y se une a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, cuando ellos regresaron de Cuba, había un sentir muy grande en el gobierno americano que los habían abandonado, que en realidad lo hicieron, los abandonaron allá. Ellos entrenaron en el equipo más nuevo y más bueno del ejército, y cuando llegaron allá el equipo que tenía estaba roto, el tanque de mi padre tenía roto el turret, le mataron a su capitán adentro del vehículo y estuvo trabado 2 días antes que pudo salir. Y lo arrestaron cuando salió, que se escondieron un tiempo en las montañas, pero los encontraron. Entonces, para de cierta forma mostrarle algo a los cubanos que habían ido a Bahía de Cochinos a ayudarlos, le dijeron que cualquiera de ellos que aprendiera inglés o que supiera inglés o que entrara en inglés intensivo podía entrar al ejército americano como oficial. Él inmediatamente fue a Fort Benning, Georgia, empezó a entrenar, hizo un curso intensivo de inglés, aunque él hablaba un poco, de la universidad donde estudió, y lo estacionaron en Texas, en San Antonio, que fue donde yo empecé la escuela en primer grado, aprendí inglés, ahí nació mi hermana, fueron años muy felices esos, y después en South Carolina. Ellos planeaban regresar a Cuba desde adentro del ejército. En ese momento estaba el Oliva, que llegó a ser general de 4 o 5 estrellas en el ejército americano, y el plan de ellos era de alguna forma convencer a los americanos de nuevo a regresar a Cuba ya cuando estuvieran más organizados, porque creo que Bahía de Cochinos fue muy temprano para tener éxito ellos, y también que el gobierno no los apoyó en lo que les había prometido. Pero cuando vino Vietnam, ellos le dijeron a él que él, si no quería ir, como era el único que mantenía a la familia, pero él les dijo, él era un hombre muy idealista, él no quería enviar a sus tropas que había entrenado y que había preparado y dejarlos solos allá, y él le dijo a mi madre, yo tengo que ir porque yo tengo que pelear contra el comunismo donde quiera que levante su cabeza. Y fíjate, Tomasito, nos enteramos solo hace 3 años, bueno, 4, porque mi madre estaba viva. Ella me pidió, estábamos tocando en un evento en Capitol Fort para el 4 de julio, y había un general que era muy fan mío, y mi madre me pidió que le pidiera a él si podía darle copias de las medallas de mi padre, porque ella lo había enterrado con él, y ella quería que mi hermana y yo la tuviéramos. Y el general, cuando me llamó a los pocos meses, dijo, mira, quiero ir en persona, tengo que hablar con ustedes en persona, para entregarle estas medallas, y nos entregó a mi hermana y a mí medallas que ni sabíamos que mi padre había ganado, porque resulta que no encontraban los records de él porque estaban guardados en un safe. Él había sido parte de Black Ops, de CIA, en Vietnam, porque como hablaba español, estaba traduciendo, porque el gobierno de Cuba estaban entrenando a muchos de los Viet Cong. Y mi padre era una de las personas que traducía y que escuchaba todas las comunicaciones radiales. Y nosotros nunca supimos eso de él. Nos enteramos hace solo 4 años.
Gloria, sí. También hay que hablar, y empezaste a hablar también de tu mamá y de tu abuela. Hay cuentos de tu abuela, que tu abuela tenía un carácter extremadamente fuerte. Y en su hogar ahí cerca de lo que ahora es el estadio de los Marlins, antes el estadio de Orange Bowl, en donde jugaba la Universidad de Miami, ahí ella se sentaba en el portal a cuidar el barrio, y era una persona que muchos le tenían un respeto inmenso. El mismo es el caso de tu mamá. Tu mamá es una de las personas para mí que tenía esa risa contagiosa y a la misma vez te da unos consejos buenísimos. ¿De ahí sale todo lo que es ahora Gloria Estefan?
Por supuesto. Mira, mi abuela fue mi héroe en mi vida. Ella era la que cuando frente al Curtis Park, porque después que vivimos en el Orange Bowl, ella alquiló una casa que daba al el patio, daba a Curtis Park, y ella se dio cuenta que ahí habían hombres cubanos jugando pelota de pequeñas ligas, sus hijos, y ella no sabía qué iban a hacer para trabajar porque no hablaban inglés ni nada. Entonces ella fue allá y se dio cuenta en un momento que no tenían nada, no vendían nada de comer ahí. Ella agarró a mi abuelo y fue a comprar cosas, hizo croquetas, tamales, porque mi abuela era una cocinera increíble. Ella empezó a los 12 años en Palacio, porque su papá era el chef de 2 diferentes presidentes de Cuba. Y ella, cuando hubo necesidad durante la depresión y todo, tenía 2 hermanos y hermanas y se puso a trabajar con su papá en la cocina de Palacio. Él la trajo para ayudar. Y ahí aprendió ahí y era tremenda cocinera. Y hizo... llenó 2 carros de grocery con todas estas delicias que había hecho, que las vendió en menos de media hora, y logró crear un negocio que en los años 60 ella ganaba casi $5,000 en un fin de semana, vendiendo toda su comida, y les puso un club ahí a ellos, que alquiló una máquina de pitching para los muchachos, hizo tremendo negocio. Ella era una mujer de negocio, mi abuela, y mi abuelo la ayudaba, pero ella era quien llevaba ahí la... el mando. Entonces ella estaba convencida que yo solo iba a ser feliz en mi vida si yo cantaba, porque dijo que era, eso era el don que me había dado Dios y yo tenía que compartirlo. Y yo, que era bien, tú me conocías entonces, yo era
extremadamente penosa, introvertida, ¿no?
Sí, y yo era callada. Yo tenía la personalidad de mi padre. Mi madre era la diva toda la vida en la casa. Ella cantaba, decía chistes. Mi madre entraba a un cuarto y tú sabías que ella estaba ahí. Uh-huh. Ella era, se convertía en el centro de atracción instantáneo con su risa, con sus chistes, con toda la forma de ser de ella. Y yo era más calladita como mi padre, pero la música me ayudó a atravesar los momentos más difíciles de mi vida. Entonces mi abuela fue en realidad la que ella llamaba. Fíjate que ahí iba a jugar Roberto Ledesma, el hijo de él, el hijo de Tomás de San Julián. Y ella siempre me ponía a cantarle a ese productor tan grande y esos cantantes que eran estrellas grandísimas, Ledesma y Tomás de San Julián. Y ella me decía, tú tienes que hacer esto. Y yo le decía, abuela, yo no me siento bien siendo el centro de atracción. Y ella fue quien me dijo que yo no iba a ser feliz si yo no hacía eso. Yo la escuché a ella cuando Emilio me invitó a entrar al grupo, que me vio cantar en la boda de un amigo de él del ejército, de mi padre. Y me invitó ese día y yo le dije, yo no creo que voy a poder porque estoy en la escuela, tengo 2 trabajos. Y mi abuela me recordó, dice, ¿tú te acuerdas que yo te dije que esto iba a caer en tus manos? Y yo espero que seas lo suficientemente inteligente para no decir que no, porque mi madre no estaba feliz de eso.
Y en ese entonces, un poquito antes de eso, tú ibas a la escuela de Nuestra Señora de Lourdes, en donde siempre tus amigas siempre te recordaban como esa que siempre le gustaba cantar con esa guitarra. Hay cuentos de los tiempos de la secundaria en donde venían los chicos de Columbus y se quitaban la ropa y salían corriendo por las clases, en donde estaban todas las chicas de Lourdes, y hay esos tiempos también que te daba a ti mucha pena. Esos cuentos lo he escuchado de tu mejor amiga, como también lo he escuchado de Becky, de tu hermana, de que tú siempre has sido esa persona bien tímida, bien introvertida. Esos años, ¿qué canción a ti que has escrito te recuerda de toda esa niñez, de toda esa infancia tuya?
Ay, Dios mío, que yo haya escrito, wow, eso... Bueno, la primera canción que yo le escribí a Emilio se llama Un Amor Especial. Como tú sabes, Emilio fue mi primer y único novio. Yo no pensé que me iba a casar, eso es lo primero, porque yo pasé tanto con mi padre enfermo y no tuve adolescencia como todo el mundo, que pasan momentos gratos, salen con grupos, tienen dates. A mí nada de eso pasó porque yo tenía que ayudar a cuidar a mi padre, mi madre me necesitaba. Entonces me enamoré de Emilio y le escribí esa canción, Un Amor Especial.
Tú has sido para mí un amor muy especial. Fue la única vez, una entrega total. Mañana no hay sol.
Amigos, después de esta pausa continuamos con más de esta conversación con Gloria Estefan, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Yo diría que cada momento que yo viví, aunque no fuera biográfica la canción, se ha hecho parte de las cosas que yo he escrito, porque las vivencias de uno es lo que lo inspiran. A veces las cosas que uno desea, las cosas que uno necesita, los deseos secretos y los deseos que uno lleva en el corazón. Entonces no habrá una específica que me recuerde, porque en esa época yo le cantaba todas las canciones cubanas a mi abuela, yo me sabía canciones muy viejas de Cuba, que fue lo que hizo después posible nosotros poder hacer un disco como Mi Tierra, porque eran cosas que yo entendía profundamente, las letras, cómo se escribían en esa época, porque mi tierra fue muy consciente en celebrar la Cuba de los 40, de los 50, de la música que yo me había criado cantándole a mi abuela y a mi mamá. Entonces todo eso se hizo parte. Anything for You, yo diría, sería algo también que me recordaba mucho a esa época, porque yo por mi mamá y por mi hermana yo haría cualquier cosa. Y esas pequeñas cosas se hacen parte de todo lo que uno compone.
Gloria María Milagrosa Fajardo García, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Pero amigos, no se desesperen, porque mañana continuamos con nuestra segunda parte de esta entrevista con Gloria Estefan, aquí en Perfiles. Despido a ustedes, Tomás Regalado.